Bueno, amigos, las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 minutos, si tienen ustedes la fortuna de escuchar el programa desde las Islas Canarias, comienza la segunda hora del programa y, como siempre ya, desde hace bastantes meses, lo hace con una canción. Al que le toca elegirla hoy es a Eduardo Torres Dulce. Don Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Luis, queridos oyentes. Esta semana voy a intentar recuperar dos figuras de la canción que, como tantas cosas en la vida, pasan de actualidad y prácticamente ya casi nadie se acuerda de ellas después de haber tenido un éxito, una publicidad y una presencia en nuestras vidas realmente importantes. La primera de ellas es una cantante que representó incluso a España en el Festival de Eurovisión, cuando el festival tenía una repercusión enorme, una gran cantante hispanoamericana, Betty Misiego. Y canta este bolero inolvidable con ese estilo absolutamente dominador de la canción, con una voz espléndida, una voz cálida, que coge todas las teclas que tiene un bolero, que son siempre historias de amor. Inolvidable en la voz de Betty Misiego.
Vida y amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas sensaciones y otros brazos me estrechan ansiosos, llenos de pasión. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí.
Bueno, son, amigos, las 5 y 13 minutos, las 4 y 13 minutos en la Comunidad Canaria. Antes de hablar de algunas adicciones especialmente preocupantes en el mundo que nos rodea, un consejo para los mayores de 65 años.
Tenemos un mensaje importante para los que tengan más de 65 años. ¿Tienes una casa y te gustaría poder vivir con más liquidez? Pues ahora puedes. ¿Cómo? Pues a través de Hipoteca Senior, un servicio de Óptima Mayores que te permitirá conseguir la mejor hipoteca inversa para aumentar tu nivel de vida, cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar o simplemente para lo que quieras y sin perder la propiedad. Infórmate gratis en el 900-800-864 o visita hipotecasenior.es, 900-800-864 o a través de hipotecasenior.es.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
Bueno, no cabe ninguna duda que el teléfono móvil ha simplificado nuestra vida y nos ha hecho, bueno, pues, que dependamos de él en el buen sentido y en el sentido menos bueno. Dependemos de él en el buen sentido porque nos arregla la vida. Ya uno puede pagar con el teléfono móvil, uno puede aparcar con el teléfono móvil, uno puede escuchar canciones por el teléfono móvil. No les voy a contar nada que ustedes lo conozcan infinitamente mejor que yo. Pero tiene un envés esa moneda y es que también la dependencia del teléfono móvil está creando una adicción nociva en todos y cada uno de los seres humanos. Con cierta periodicidad se publican estudios que nos alertan de manera estadística sobre el peligro que estamos corriendo, tal vez sin saberlo. Y el último informe que ha caído en mis manos es el que ha publicado Cáritas España, que alerta sobre el riesgo de adicción de las nuevas tecnologías, sobre todo en el grupo de población de la gente más joven. Este informe dice que uno de cada cinco jóvenes en nuestro país están a punto de caer en un problema de adicción, no en un problema de, digamos, preferencia especial, estamos hablando de una adicción. Y es verdad que ese propio informe alerta a los padres para que estén muy atentos al comportamiento de sus hijos y traten de reducir a tiempo el riesgo de que esa adicción se apodere, digamos, de la gente más joven. Bien, es verdad que esto lo añado yo, nos lo dice el informe de Cáritas, por lo que voy viendo en la sociedad que me rodea. A veces pedimos ayuda a unos padres o a una gente más mayor que ya está ella misma absolutamente abducida por esa adicción al teléfono móvil, y es cada vez más frecuente que vayamos a un restaurante o que vayamos a una conversación donde la gente esté mucho más pendiente de la pantalla de su teléfono móvil que de la conversación, digamos, social que se plantea en su entorno. En todo caso, es interesante que volvamos a sumergirnos en este problema para tratar de ver un poquito de luz. Nayara Fernández.
El abuso de la tecnología es la adicción que más ha aumentado entre los jóvenes desde el inicio de la pandemia. El número de menores de 18 años enganchados a las pantallas se ha disparado hasta el 13% según datos de Proyecto Hombre. De acuerdo con otro estudio publicado ahora por Cáritas España, un 36% de los jóvenes realizan un uso abusivo de los dispositivos electrónicos y uno de cada cinco está en riesgo de caer en la adicción a las pantallas. Así nos lo explica el coordinador de este último estudio, Daniel Rodríguez.
Creo que solamente hace falta pasear por un parque para ver que, por un lado, hay un uso generalizado, es decir, la mayoría de los jóvenes tienen acceso a las pantallas, el 96% según nuestro estudio tienen móvil propio, hay un uso intensivo y hay también un uso abusivo.
Según el estudio de Cáritas, la totalidad de los adolescentes tiene contacto diario con las pantallas y no es de extrañar si se tiene en cuenta el fácil acceso que tienen a los dispositivos electrónicos. De acuerdo con datos del INE, el 66% de los niños entre 10 y 15 años tienen un teléfono móvil, cifras que aumentan hasta más del 80% si hablamos de los mayores de 13 años. El problema es cuando este uso de los dispositivos electrónicos se vuelve una adicción. ¿Cuándo estamos en esa situación? Pues nos lo explica Rodríguez.
Claro, una cosa es el uso abusivo y otra cosa ya es caer en una adicción o en un posible riesgo de adicción, que es cuando el uso de la pantalla o sobre todo la ausencia de este uso de pantallas te genera pues emociones negativas, ¿no? Falta de control, dependencia, ansiedad.
Los jóvenes en esa situación se meten cada vez más en ellos mismos y dejan de compartir momentos con familia o amigos. De hecho, muchos utilizan la tecnología como una manera de evadirse de sus problemas. Según el estudio de Cáritas, el 11% de los jóvenes prefieren hablar por aplicaciones como WhatsApp a mantener una conversación cara a cara. Los expertos ya alertan sobre la pérdida de destrezas comunicativas entre los más jóvenes. Ángel Peralbo es psicólogo experto en adolescentes.
Usan y abusan muchas veces más escuetamente de lo que nos imaginamos, con mensajes muy cortos pero muy rápidos, muy digitalizados, ¿no? No cabe ninguna duda que al final esto impone un nivel de uso de ciertas herramientas que van a prevalecer sobre las otras en cualquier caso y que incluso en muchas ocasiones pueden generar en nuestros jóvenes una cierta animadversión, una cierta pasividad sobre el uso de conversaciones largas, distendidas, especialmente para el día a día.
Y a esto se suma el impacto en el ámbito educativo. Casi la mitad de los adolescentes de entre 12 y 17 años que están expuestos a las pantallas han suspendido 3 o más asignaturas. Ese porcentaje se eleva al 60% si el uso de los móviles u otros dispositivos es adictivo. En este punto resulta fundamental analizar el empleo de las pantallas en el ámbito educativo. La pandemia y las clases a distancia han disparado el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Es por ello que algunos expertos como Peralbo llaman a reducir el empleo de esos aparatos en las clases.
Hay que entender que su equilibrio, su acompañamiento y facilitación dentro de la psicología de nuestros jóvenes supone que lo utilicen de una manera sensata, coordinada, con sentido y de una manera que no monopolice todo el sistema, precisamente puesto que se ha visto que tiene efectos secundarios como el hecho de hacer actividades que nada tienen que ver con lo educativo dentro del ámbito del aula, es decir, con un mal uso, ¿no? Y desde los centros educativos su uso conlleva la responsabilidad de hacerlo razonablemente bien.
Más allá van otros expertos como Marc Masip. Este psicólogo fundó hace unos años el programa Desconecta, destinado a tratar adicciones a las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes. Masip reclama medidas ambiciosas para acabar con este problema y pide, por ejemplo, que el gobierno regule este asunto.
España es el país con más adicción adolescente a la red, con un 21,3% cuando la media europea se sitúa en un 12,7%. Los gobiernos deberían establecer leyes estatales que regulen el buen uso, no a las familias, en este caso las tecnológicas, eliminar elementos adictivos que generan más uso y en este caso más dependencia, y a la vez generar programas de formación a profesionales y a familias para poder educar mejor a nuestros adolescentes.
¿Pero cuáles son los motivos reales que llevan a los jóvenes a vivir pegados a las pantallas? Pues según un estudio realizado por la Asociación Empantallados junto a GAD3, el 85% de los adolescentes entre 12 y 17 años reconocen que usan mucho el móvil para no aburrirse. De hecho, ese estudio ofrece un pequeño motivo para la esperanza, y es que a pesar de utilizar tanto tiempo los dispositivos electrónicos, los adolescentes prefieren planes de ocio fuera de casa o clases presenciales al ámbito online. Así lo explica para sus micrófonos María José Abad, coordinadora de contenidos de Empantallados.
A veces no es tan relevante medir cuánto tiempo están con el móvil, sino qué están dejando de hacer por estar con el teléfono. Y por eso es esencial combinar las actividades con pantallas con actividades sin pantallas, como leer, deporte, naturaleza. Y es verdad que cuando a un adolescente se le ofrece salir a la calle o jugar con un videojuego, muchas veces preferirán salir a la calle, ¿no? Y también esto se ve mucho en que prefieren muchísimo más las clases presenciales que las clases online. O sea, que realmente ellos también valoran el cara a cara.
Y por supuesto, en todo este asunto juegan un papel fundamental los padres. El 56% de los progenitores se muestran preocupados porque notan a sus hijos más enganchados a las pantallas que antes de la pandemia, y ojo, porque más de un 30% dicen sentirse perdidos a la hora de educar a los adolescentes sobre el uso de las tecnologías. En este caso, los expertos sostienen que los padres juegan un papel fundamental a la hora de controlar los comportamientos abusivos o adictivos de los hijos.
Habrá que utilizar, por un lado, toda la mano izquierda posible, que a estas edades es mucho más necesaria y eficaz que la confrontación directa, en cuanto a pactar, negociar, ser capaz de persuadirlos y adquirir esa responsabilidad y ese compromiso para que tengan una moderación, ¿no? Una moderación que no siempre va a ser fácil, el camino, pues, como vemos, no es directo, pero que los padres han de hacerse también fuertes en este sentido.
Bueno, es innegable que el reto es complicado, y es verdad que nuestra sociedad afronta un problema de abuso o adicción a las nuevas tecnologías, especialmente entre los más jóvenes, al mismo tiempo que estos son educados para vivir en un mundo cada vez más digitalizado. Equilibrio complicado para combatir un problema que no para de crecer en nuestra sociedad.
Ese es el problema del problema, que no para de crecer, me da a mí la sensación. Déjenme que lo consulte con Consuelo Tomás, que es psicóloga y responsable del Instituto Valenciano de Ludopatía y Adicciones No Tóxicas. Consuelo, bienvenida, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, un placer. Buenas tardes a todos.
Tengo la impresión, Consuelo, de que efectivamente cada vez que hablamos de esto, y es recurrente, estamos hablando de un problema que se ha ido haciendo más grande. Es decir, que las llamadas de atención que los expertos y que los datos empiezan a reflejar no sirven como, digamos, medida disuasoria. Tengo la sensación, ¿no me equivoco?
Es que tenemos que tener en cuenta que depende del uso que se está haciendo del móvil y de las pantallas. La gente joven ha nacido con las pantallas, nosotros hemos tenido que aprenderlas. Entonces no se trata tanto de que esto sea un problema adictivo, que en algunos casos sí que se convierte, sino de que sepamos, como muy bien se estaba diciendo, hacer un uso que sea racional y que sea equilibrado. Nos tenemos que empezar a plantear que también qué imagen es la que estamos trasladando los padres a nuestros hijos, porque sí que es cierto que este problema va en aumento, estamos todos alarmados por esta situación, pero en ocasiones no somos conscientes del ejemplo que nosotros estamos dando. Por tanto, ¿cómo podemos consensuar con nuestros hijos que limiten el tiempo que están dedicando a las pantallas si ellos están viendo que los adultos tampoco nos estamos desvinculando de ellas?
Estoy completamente de acuerdo con esa consideración, y fíjate, antes de tener la oportunidad de escuchártelo a ti, lo había dicho yo antes de dar paso a esta pieza, a este reportaje previo de Nayara Fernández. El problema es que tampoco los adultos tenemos muy claro cuál es la frontera entre un uso abusivo y una, digamos, por decirlo mejor, entre un uso equilibrado, que sería lo ideal, entre un uso abusivo, que sería ya peligroso, y una adicción, que sería ya más que peligroso.
Claro, es lo que tenemos que empezar a diferenciar. Sobre todo un uso abusivo es cuando estamos dedicando cada vez más tiempo y estamos más pendientes del móvil que de otro tipo de actividades. Pero cuando ya estamos en el campo de una adicción, que es un problema muy grave y es un problema muy serio, lo que estamos hablando es de una pérdida de control. Es decir, ya el chaval o la chavala no puede limitar el tiempo que está dedicando, ya sea al móvil o ya sea a las pantallas. Pero además, esto está generando que cada vez está dedicando más tiempo. Inclusive cuando no puede estar conectado a las pantallas, experimenta un síndrome de abstinencia que se caracteriza por estados físicos y emocionales que son negativos, irritabilidad, agitación psicomotriz. Y como también ha comentado un compañero, esto no se limita exclusivamente al momento en el que están conectados, sino también cuando no se está conectado a esa pantalla, no se puede desconectar a nivel mental porque se está pensando qué es lo que está pasando en ese momento, en las conversaciones con los amigos o en los videojuegos o en las redes sociales. Y todo ello lo que representa es una interferencia negativa en todas las áreas de vida de estos jóvenes. Porque indiscutiblemente hay problemas también físicos. Pensemos que el estar utilizando pantallas está afectando a la calidad y la cantidad del sueño, porque prefieren estar pendientes del móvil o a través del móvil, de videojuegos o de redes sociales, y eso impide que puedan conciliar el sueño las horas que corresponde, pero además no saben desactivar las notificaciones, de tal manera que el sueño se ve interrumpido. También hay problemas de obesidad, es decir, cada vez los jóvenes y los niños se mueven menos. Y cuando ya estamos hablando de otro tipo de comportamientos que rozan más la parte emocional, son muchísimas las discusiones y los conflictos que hay en la familia. Ven a cenar, ya voy, ahora lo dejo, y al final, bueno, pues también pueden haber discusiones con los familiares y hay una bajada en el rendimiento académico. Es decir, se está más pendiente de lo que está sucediendo en las pantallas que de asumir las responsabilidades tanto en casa como las responsabilidades académicas o escolares según la edad de cada joven.
¿Y cómo tenemos que enfrentarnos de manera práctica a ese problema, Consuelo? Es decir, si hay un padre que nos está escuchando, que ve que efectivamente sus hijos pueden estar conteniendo conductas que recuerdan lo que tú acabas de explicarnos, lo que deben hacer es limitar el tiempo de uso, no dejar que una persona demasiado joven tenga acceso a un móvil. ¿Cómo actuamos? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado?
No hay una receta mágica, pero sí que hay determinadas pautas que hay que llevar a cabo. Por un lado, no se trata de limitar, se trata de consensuar, es decir, de consensuar con nuestros hijos el tiempo y cuándo se pueden dedicar para estar conectados a las pantallas o al móvil. Es decir, no podemos ir en contra de las nuevas tecnologías. Es más, las nuevas tecnologías también se han convertido en una herramienta que nos facilita el trabajo y nos facilita los estudios. Si hablamos de pantallas, también tenemos que diferenciar, veréis, lo que es la adicción al móvil de lo que el chaval está haciendo a través del móvil. Porque ya no solamente es el problema adictivo con el móvil, sino que eso es la puerta también a otro tipo de problemas. ¿Qué es lo que está haciendo el chaval? ¿Se está conectando, por ejemplo, y está jugando en red? Y lo que estamos hablando es de una adicción a los videojuegos. ¿Está utilizando el móvil para meterse en redes sociales? ¿Qué contenido es el que tienen esas redes sociales? ¿Está utilizando el móvil para descargar series? Y lo que estamos hablando es de que el móvil o la pantalla es un poco la herramienta que está dando suelta a otro tipo de adicciones. Eso también nos lo tenemos que plantear. En relación a la pregunta, bueno, pues si estamos hablando del móvil, lo más importante o las pantallas es que se consensúe dentro de la familia un tiempo en el que se puede utilizar, por ejemplo, un ratito antes de la cena. También es muy importante fomentar la autoestima y la comunicación dentro de la familia, porque si nosotros no tenemos una comunicación fluida, indudablemente cada miembro de la familia va a utilizar ese tiempo pues para distraerse a su manera. Hay que dotar también a los chavales de una serie de estrategias de comunicación y de relación con los demás, pero también tenemos que fomentar actividades al aire libre, es decir, pues el que practique deporte, el que vaya al cine, el que a lo mejor pasemos el fin de semana juntos en algún sitio, y enseñar a los jóvenes, porque vivimos en una sociedad de la inmediatez. Ustedes trabajan en un medio de comunicación y las noticias son muy rápidas. Pues también hay que enseñar que no pasa nada si en 2 horas no nos hemos conectado al móvil. Es decir, nada va a cambiar en ese espacio de tiempo. Y algo también fundamental es que los padres tienen que saber qué contenido están viendo los hijos. Porque en ocasiones, a través del móvil, el anonimato y la discreción que permite estar ahí, puede estar haciendo que inclusive ellos pueden estar haciendo comentarios ofensivos o estén colgando fotos que a lo mejor no son adecuadas, y hay que explicarles que todo eso va a permanecer. Pero sobre todo es muy importante que aprendan también que la comunicación en vivo y en directo no puede ser sustituida por la comunicación en el móvil. Y también hay que analizar siempre lo que hay de base. Es decir, hay chavales que tienen timidez, que tienen complejos, que a lo mejor también en el colegio están siendo acosados, no se atreven a relacionarse en vivo y en directo y utilizan las pantallas como una forma de evasión para hacer frente, entre comillas, a esos problemas.
Pero todo esto sería, digamos, una terapia preventiva, si podemos hablar en esos términos. ¿Qué pasa cuando ya es demasiado tarde para prevenir? Es decir, ¿qué pasa cuando hemos detectado un caso de adicción a la telefonía móvil? ¿Funcionan las terapias para desenganchar a la gente joven?
Sí, es una magnífica pregunta. ¿Funcionan las terapias? Lo primero, como acabas de decir, es prevenir. Que los padres vean que no es una situación normal y que esto no es algo pasajero. Normalmente a la consulta son los padres los que vienen alertándonos de que su hijo pues está teniendo una bajada en el rendimiento académico, que se muestra irritable cuando se le interrumpe. Y los chavales, lo primero que tenemos que hacer es, cuando los tenemos en consulta, explicarles que el uso que están haciendo del móvil no es el adecuado y, sobre todo, qué interferencia está generando en su vida y qué aspectos positivos van a tener si aprenden a hacer un uso racional. Primero, intentamos limitar el acceso que tienen al móvil para que ellos también se den cuenta de que pueden vivir perfectamente sin un móvil, que no era tan difícil. Y hay que generar también una amalgama de actividades donde se puedan distraer, donde puedan disfrutar. Y hay que trabajar siempre los problemas que hay de base, es decir, el móvil se está utilizando de una forma inadecuada, les está privando de poder realizar otras actividades, es importante que valoren la necesidad de cambio, pero también es muy importante adaptar el tratamiento a las necesidades de cada joven y de cada padre. Porque no se pueden dar unas recetas generales, lo que antes estábamos comentando. Si, por ejemplo, hay muy poca comunicación dentro de la familia, no solamente habrá que intervenir en el joven, tendremos que facilitar también que haya herramientas donde pues puedan expresar sus emociones. Si, por ejemplo, pues resulta que son personas que son muy tímidas o no se atreven a dar su punto de vista, tendremos que hacerles un entrenamiento también en habilidades sociales. Cuando hablamos de la psicología es una ciencia. Y lo que no podemos pretender es dar siempre una misma solución a cualquier persona que viene a la consulta. Siempre tenemos que analizar, evaluar cada situación en particular y adaptar el tratamiento.
¿Estamos hablando de, digamos, acciones individuales o familiares o tenemos que recabar también la participación de los poderes públicos? Lo digo porque de vez en cuando escucho alguna opinión de gente que dice, bueno, que el gobierno regule también el uso de las pantallas. ¿A usted le parecería bien una iniciativa de esta naturaleza?
Yo creo que tenemos que influir desde diferentes ángulos, pero también lo de que se regule el uso de las pantallas es bastante complicado, porque ya de entrada los padres a veces no lo saben, pero hay controles parentales para limitar el tiempo que nuestros hijos están haciendo de las pantallas y el contenido que se está haciendo. Creo que sobre todo es muy importante la prevención y la formación. Y respecto a que a lo mejor desde determinados estamentos, ¿no?, se esté limitando el uso de las pantallas, yo lo veo bastante complicado. Lo que creo es que se necesita muchísima formación, se necesita mucha prevención y también hay que dotar a los chavales, y aquí ya nos vamos un poquito del tema, pero que tengan motivación por otras cosas en la vida. Es decir, si un chaval no se le está inculcando el valor del esfuerzo, no se siente motivado por los estudios y a lo mejor tiene pocas oportunidades laborales, pues probablemente también se refugie en casa y se refugie en las pantallas. Es un problema bastante complejo, pero yo creo que hay mecanismos a día de hoy suficientes como para que los padres puedan tener un control consensuado con este chaval. También hay que valorar que esto es un negocio. Es decir, si nosotros, por ejemplo, hablamos del juego online, pues estamos hablando de que es un negocio. Si estamos hablando de influencers y youtubers que por, a lo mejor, pues promocionar determinado tipo de artículos les están pagando, pues a lo mejor ahí sí que deberíamos también limitar no tanto el uso que hacen nuestros hijos, sino a lo mejor el contenido, si es apropiado a la edad o qué hay detrás de esos contenidos. Por ejemplo, a veces hay páginas que son incitadoras a la violencia, a la anorexia, a la bulimia. Bueno, pues ahí yo creo que sí que también deberíamos, en cierta manera, tener cierto control, no sobre el tiempo, sino sobre los contenidos.
Está claro. Pues le agradezco, Consuelo, que nos haya ayudado a trasladar, en primer lugar, la importancia del problema, porque vuelvo a repetir, a mí me da la sensación de que de esto hablamos con cierta frecuencia y, sin embargo, de una vez a otra vemos que no le hemos ganado terreno todavía a esta situación y que cada vez que se hace un estudio nos explica que la dimensión estadística de las personas que padecen este tipo de problemas va creciendo. Así que lo que podemos hacer es seguir tocando la campana, llamar la atención, a ver si entre todos conseguimos frenar esta tendencia. Muchísimas gracias, Consuelo, y un abrazo muy, muy fuerte.
Gracias a ustedes, un verdadero placer.
Faltan 24 minutos, amigos, para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria. Antes de seguir, de saber qué está diciendo el señor Sánchez, el presidente del gobierno en Letonia, donde ha atendido a los medios de comunicación, un mensaje útil para la seguridad de todos en nuestro hogar.
Vamos a hablar un momento de una cosa que seguro que nos pasa a muchos. Es esa sensación al salir de casa. A veces te vas y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos, da igual. El caso es que al irte piensas por un instante en todo lo que te dejas ahí. No podemos evitarlo. Las personas, las cosas, nos importan. Y no es porque valgan mucho o poco, a veces es solo un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti te importan. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-130-900, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa más tranquilo.
Bueno, faltan 24 minutos para que sean las 6, las 5 en la Comunidad Canaria y como uno de nuestros objetivos es mantenerles informados de lo que está ocurriendo en nuestro país, les tengo que decir que hace muy pocos minutos ha comparecido el presidente del gobierno que está en Letonia y ha comparecido además en compañía del presidente de Letonia y también del secretario general de la OTAN, también del presidente de Canadá, por cierto, estaban los cuatro en esa visita. El presidente del gobierno ha respondido a las preguntas de los periodistas que estaban allí, a veces en inglés y a veces en castellano, para entenderlo mejor. Le han preguntado sobre Putin y sobre las acciones internacionales para aislar al presidente de Rusia. El presidente del gobierno se ha manifestado en estos términos.
Que va a costar, sin duda alguna, pero mayor sería el coste si no actuáramos en contra de Putin, si no actuáramos en contra de quien ahora mismo no solamente está infligiendo la legalidad internacional, sino que está poniendo en cuestión y en riesgo la seguridad de todos los europeos, que es precisamente lo que venimos aquí a garantizar. Esa seguridad en las fronteras europeas, ya sea en Letonia, ya sea en Estonia, ya sea en cualquiera de los países del frente oriental de Europa. Y esa unidad de los aliados y esa unidad también de los europeos me parece ahora mismo trascendental. Y desde luego España, como he dicho en otras muchas ocasiones, va a estar donde debe estar y hará lo que debe hacer.
Hablaba el presidente del gobierno de unidad, que es una palabra que están utilizando todos los mandatarios europeos cada vez que se manifiestan sobre el fondo de esta cuestión, pero la pregunta era saber en qué se tiene que manifestar esa unidad de manera concreta. Y el presidente del gobierno ha sido inequívoco. La unidad se tiene que demostrar desde el punto de vista de las sanciones económicas y de las respuestas de la comunidad internacional.
La votación de la Asamblea General de Naciones Unidas que vimos hace escasos días demostró que Putin está solo y que todo el mundo, la mayoría del mundo, está con Ucrania. Y esa unidad se tiene que demostrar desde el punto de vista de las sanciones económicas, desde el punto de vista de la respuesta que tenemos que dar la comunidad internacional, aislando completamente a Putin, también en sanciones económicas contra él mismo y contra la oligarquía que ha crecido en torno a su régimen.
Bueno, estas son las respuestas más destacadas, digamos, en castellano. Les digo que también ha respondido a algunas preguntas en inglés porque se trataba de atender a la prensa internacional. Las ideas básicas son las que son, no ha dicho nada nuevo, nada que no le hayamos escuchado en nuestro país cada vez que ha hecho referencia al conflicto con Ucrania. Faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria. Nos vamos a las redes sociales.
Yes.
Lo más difícil es conocer el nombre de esta cantante, no reconocerla. Hay quien, tratando de emular a un auténtico inglés de, por ejemplo, Detroit, diría Aretha. Aretha Franklin. Bueno, es aquí siempre hemos dicho Aretha Franklin, sí. Es como se escribe, aunque naturalmente cuando uno oye cómo la pronuncia un nativo, pues se queda muy conmovido. ¿Por qué estamos escuchando a Franklin y así nos evitamos?
Eso es, o simplemente con oírla y más con esta canción con Respect es suficiente. Creo que no hace falta ni nombrarla porque todos la reconocemos. La estamos escuchando, Luis, porque este es un himno del movimiento feminista, esa petición de respeto que hacía Aretha Franklin y que, fíjate, tiene un origen muy distinto al que pensábamos y al que ahora se celebra, porque no solo la compuso ella, sino Otis Redding también, y era un hombre el que la cantaba y le pedía respeto a su mujer cuando llegaba a casa. Aretha Franklin le dio la vuelta y ahora la escucharemos seguramente hoy en las calles de Madrid y otras ciudades cuando se deletrea ese respeto para todos, también para las mujeres, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, el 8M, y es algo que ha estado muy presente en las redes sociales. Pero fíjate, ha dejado muchos comentarios, algo que también se ha convertido en hashtag, Ana Botín. Hoy es una de las mujeres que, digamos, ha tenido unas palabras para el día y que han generado mucha controversia, porque ha hablado de cómo ella se ha enfrentado a prejuicios en su vida y en su carrera por ser mujer. Dice que la llamaban condescendientemente la niña. Lo ha explicado ella misma en un mensaje en inglés en su cuenta de Twitter.
A la pregunta de si durante mi carrera me he enfrentado a prejuicios, la respuesta es sí. Durante años se me conoció como la niña, cuando mi empresa se fusionó con otra hace muchos años en España. Los líderes eran entonces todos hombres mayores, todos de la misma raza, de los mismos orígenes. La forma de superar esa situación, y se mantiene hasta hoy, es tener confianza en una misma, hacer los deberes y, muy importante, tener paciencia.
Han generado controversia, como te decía, porque hay algunos que no entienden que precisamente Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, hable, digamos, de discriminación o de que la trataran con condescendencia, la consideran una privilegiada, pero otros también no entienden eso que ella pedía al final, paciencia para que las cosas cambien. Precisamente una mujer que tiene su posición, le piden que sea más, digamos, que más firme y lo exija, ya que ella lo puede hacer. Pero se ha hablado también, y también ha sido uno de los hashtags de la jornada relacionados con el 8 de marzo, de 20.000 millones. Seguro que sabes a qué me refiero, porque hoy lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, a través también de Twitter, en la cuenta oficial del ministerio. Ha hablado de que va a haber un proyecto para el que se van a destinar ni más ni menos que 20.000 millones de euros.
Marca la hoja de ruta política del Gobierno y de las administraciones para conquistar la igualdad y, como le decía, tiene una dotación que es 4 veces superior a la del anterior plan, 20.000 millones de euros, más de 20.000, 20.319, y estamos muy orgullosas del trabajo que hemos podido hacer pues con todos los ministerios.
Ha generado muchos comentarios, Luis, estas declaraciones que hacía en Televisión Española. Luego lo han ratificado en el Consejo de Ministros, y es que hay algunos que pensaban que era un error, una errata, que ella no se refería a 20.000 millones de euros, sino a 20 millones de euros, y aún así les parecía excesivo. Se preguntan algunos tuiteros cuántas cosas se podría hacer con esos 20.000 millones de euros que están destinados a esta partida, que tampoco está claro a qué va a ir dedicada, pero es verdad que hoy es algo de lo que se habla y que no, digamos, a favor del Ministerio de Igualdad y la ministra Irene Montero. Pero precisamente con los muchos descontentos que hoy he visto yo en las redes sociales con las políticas del Ministerio de Igualdad, se ha viralizado otro hashtag, No hables en mi nombre, en el que algunas, como la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, decía que ella no se siente representada por el Ministerio de Igualdad, tampoco por el Gobierno, y decía que justo hoy, 8 de marzo, es el único día que ella no va a celebrar como mujer.
Hoy día 8M es el único día en que yo no celebro ser mujer. El resto del año, los 364 días, lo celebramos encantados. En Vox defendemos los principios de la Constitución, que todos somos iguales y que no se puede discriminar a nadie por raza, por religión o por sexo. Es una vergüenza el intento de colectivizarnos a las mujeres. Es una vergüenza el intento de algunos partidos por asumir una sola voz de las mujeres.
Bueno, se habla mucho más y ahora nos contará Carmen Arreaza otros contenidos en las redes sociales a propósito del 8M. Pero les decía, y no quiero dejar pasar esta oportunidad para completar esa información, que el presidente del gobierno había comparecido en Letonia y le han preguntado también por el 8M. Y es verdad que en inglés, pero traducido por 24 horas, él ha querido, digamos, aprovechar la circunstancia del 8M para hablar de los problemas que conlleva también la guerra de Ucrania.
El 8 de marzo tendría que ser un día para celebrar a las mujeres y a las niñas de Ucrania. Desafortunadamente, la brutal agresión de Putin las está obligando a huir del país o luchar por sus vidas. Quiero homenajear hoy a todas ellas y reafirmar que estaremos a su lado.
Me imagino además que ideas parecidas estarán presentes en las manifestaciones esta tarde, que son las más multitudinarias, las que se prevén. Nos ha contado al principio del programa Nayara Fernández cómo hay una clara división política entre sensibilidades, digamos, socialistas o podemitas, para entendernos. Yo no sé si esa división, por cierto, Carmen, ha tenido, ¿no?, reflejo en las redes sociales.
Pues no te creas que nada resulta ajeno en las redes sociales. Cualquier polémica se debate en ello, pero no es lo que ha, digamos, que monopolizado las conversaciones de hoy. Sí que ha habido más mensajes en contra, por ejemplo, de lo que te decía del Ministerio de Igualdad, y también algunos mensajes de unidad, de celebración, de por qué hoy, 8 de marzo, las mujeres tienen que reivindicar su vida libre y trabajadora en el caso de que lo sean. Pero no ha habido mucha polémica en este sentido sobre esa división, que no sabemos hasta qué punto es tan profunda, a pesar de que lo vamos a ver hoy en las manifestaciones divididas.
Claro, eso es. Tienen siempre una cierta inclinación por buscar facetas, digamos, más de entretenimiento, más divertidas, más lúdicas.
Más lúdicas,
¿no?
Eso es. Sí, sí, y esa es una que hoy no sé si ha sorprendido, pero ha llamado mucho la atención, porque Marea Fucsia es una hashtag habitual que vemos en Twitter. Son las mujeres y hombres que apoyan a Rocío Carrasco. Ya sabes, es su historia, que la contó en Telecinco, pero es que hoy hay organizado un concierto en homenaje a Rocío Jurado, que lleva unos días en Telecinco siendo, pues digamos, que homenajeada como la gran feminista que no se descubrió en su día. Y Telecinco iba a emitir ese concierto en el que iban a actuar, por otro lado, Rigoberta Bandini, Tanxu Gueira, Sole Jiménez, Pastora Soler, grandes artistas, y lo iban a llamar el 8M de la Jurado. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo han promocionado a bombo y platillo, incluso lo iba a presentar Mercedes Milá e Isabel Jiménez, que es una de las presentadoras de informativos Telecinco, y han decidido suprimirlo, que es algo que ha sorprendido a todos. Fíjate cómo lo anunciaban estos días en Mediaset.
Vive la alfombra roja con todas las invitadas a este gran homenaje. El martes a las 10 de la noche, el 8M de la Jurado, en Telecinco. Como yo te
amo. No sabemos qué es lo que ha sucedido, no han dado explicaciones, pero lo han justificado desde Mediaset como que la urgencia informativa en Ucrania merecía un especial conducido por Ana Terradillos, otra de las presentadoras de la cadena, y en sustitución de este especial que, como te digo, se había anunciado con toda efusividad y que prometía concentrar a una gran audiencia. También dicen que las entradas para este concierto no están funcionando del todo y que podría haber sido esta una de las consecuencias, pero es un cambio de planes importante con el peso que le da la cadena y Mediaset a todo el asunto de Rocío Carrasco y Rocío Jurado, que probablemente van a tener que explicar, y de esto también, Luis, se habla en las redes sociales, como no podría ser de otra manera.
Imagino. Deduzco por lo que me has contado que no es que se haya, digamos, cancelado, sino que de momento está pospuesto sin edir. Vamos a ver lo que hace.
El concierto se va a celebrar esta noche en el Wizzing Center, pero con lo que se había comprometido Telecinco era con, digamos que, emitir una parte del concierto, o al menos esa alfombra roja con Mercedes Milá presentando. Eso es lo que ya no va a emitirse, y en cambio va a haber un especial sobre Ucrania. Ya te contaré más sobre esto, porque ya te digo yo que va a traer cola.
Bueno, y veo por las notas que me pasas que además me tienes que hablar de otro programa televisivo, que inasequible al desaliento.
Eso
y a la guerra.
Y a la guerra, ese es uno de los grandes éxitos siempre de Mediaset, de Telecinco, Supervivientes, ahí estábamos escuchando esa sintonía tan reconocible. Es una de los grandes avales de la cadena y donde la audiencia no les falla. Sabes que Telecinco está en una crisis de audiencia importante. Estos cambios no hacen más que demostrarlo y se está especulando ya con quién puede ir a la Isla de Supervivientes. Se habla de Fidel Albiar, precisamente la pareja de Rocío Carrasco, Marta Riesco, que es una periodista, pareja de Antonio David, el ex de Rocío Carrasco, ves que todo esto gira siempre en torno a ella, Bárbara Rey, Chayo Muedano, que es la prima de Rocío Carrasco, y se habla de otro nombre que ha sorprendido a muchos, Ibai Llanos. Ya te he hablado de él alguna vez, es ese youtuber que entrevistó a Messi, que está poniendo en marcha el Grand Prix, que hizo una competición de globos, ¿te acuerdas de él? Bueno, pues este joven no ha desmentido la noticia y además ha compartido en su cuenta de Twitter, seguidísima, los titulares que le señalaban como uno de los posibles concursantes. ¿Qué pasa? Que sus seguidores enseguida le han recordado un tuit que puso en abril de 2019 en el que decía: arrepintiéndome mucho de no haber ido a Supervivientes, ahora mismo estaría con Isabel Pantoja en Cayo Paloma yendo a por cocos, hubiera perdido 45 kilos, y Ibai le sobran kilos, habría ganado 300.000 euros y al llegar a España lo sortearíamos por Twitter. La gente está muy emocionada con pensar que Ibai puede ir a este concurso y le dicen que les lleve como objeto personal, cada concursante ya sabes que lleva uno, y otros que le proponen que haga un propio Supervivientes de streamers. Así que veremos si da la campanada, porque lo sería, ¿eh? El año de Isabel Pantoja fue una auténtica campanada. Si va Ibai, tú y yo no somos público, pero créeme que hay muchísima gente que sigue todos sus pasos y le va muy bien la vida.
Pues sí, claro, como dices, da por hecho que va. Es decir, entre otras cosas, porque ella se ve que estaba por la labor y las televisiones buscarán audiencia.
El problema es que no le hace falta, digamos, que el dinero. Así que no sé yo si ir a pasarlo mal, a pasar hambre y demás, si no te hace falta. Veremos, ya te contaré.
Bueno, estos son algunos de los asuntos de los que se habla hoy en las redes sociales. Es un día muy intenso, por otra parte. Primero la guerra cegó un poco otras conversaciones, pero ya se ve que el 8M tiene una fuerza propia verdaderamente incontenible. Faltan 8 minutos, amigos, para que sean las 6, una hora menos en la Comunidad Canaria, y que las noticias antes vio.
Biop es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Se trata de una patente que la empresa de bioingeniería española, tras 8 años de investigación, ha creado y que está dando unos resultados asombrosos. Este invento trabaja 24 horas, 7 días a la semana para convertir tu habitación en una cámara regenerativa que hace que cada noche tu cuerpo descanse mucho mejor. Esto cambiará la vida a millones de personas, pero en especial aquellas con problemas de ronquidos, problemas respiratorios o preocupados por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efecto secundarios. Llámenos al teléfono 900-730-122 y cuéntenos su caso. Le explicaremos cómo la unidad de regeneración celular Biop le puede ayudar. Se sorprenderá.
En casa de Herrero, es Radio.